En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le damos la bienvenida al curso de los ejercicios espirituales de Santa Ignacia de Loyola. Queremos empezar siempre invitando a María de estar con nosotros. María es la Madre de Dios. María es la esposa mística del Espíritu Santo. María es la hija amada de Dios Padre. María es la madre de la iglesia. Y María es también nuestra madre. Nuestra madre que nos ama. Y quiere lo que es mejor para nosotros. Nuestra conversión. Nuestra santificación. Nuestra perseverancia. Y nuestra salvación. Por eso pedimos a María que nos ayude rezando. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la nuestra muerte. Amén. También queremos invitar de estar con nosotros, caminar con nosotros, animarnos, iluminarnos, fortalecernos, encender nuestros corazones con el fuego del amor, a nuestro maestro interior, y es el maestro guía del retiro. Y él se llama el consejero, el consolador, el Deo de Dios, el Padre de los huérfanos, el Don de los dones, el amor entre el Padre y el Hijo, el dulce huésped del alma, el santificador. Todos esos son títulos por el Espíritu Santo. Queremos que venga el Espíritu Santo para ayudarnos de crecer en nuestra relación con Jesús en los ejercicios. Por eso vamos a cantar. Porque San Agustín dice que el que canta bien reza dos veces. Cantamos. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Acompáñame, ilumíname. Toda mi vida. Acompáñame, ilumíname. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Otra vez. Acompáñame, ilumíname. Toda mi vida, acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Nuestro Señor de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santa Ignacia de Loyola, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, ruega por nosotros. Le damos la bienvenida. Esta semana es una semana donde queremos cosechar varios frutos. Uno es de conocer en nuestra mente, pero también en nuestra alma, la misericordia de Dios. Dios es rico en misericordia. La virtud más excelsa de Dios es su misericordia infinita. Pero también queremos reconocer que necesitamos la misericordia de Dios, porque somos pecadores. En el Evangelio ustedes van a encontrar personajes con muchos problemas, como nosotros. Problemas serios, especialmente de enfermedades. Pero ellos tuvieron confianza en Jesús. Jesús, quien es el médico. Jesús es el médico del cuerpo, es el médico del alma. Es el médico de nuestra persona. Ejemplo, el leproso. Jesús lo toca y se sana. Porque el leproso tuvo fe en Jesús. El paralítico que fue llevado a la casa de Jesús. El paralítico y sus amigos tuvieron fe y confianza en Jesús. El paralítico fue sanado. Bartimeo. Bartimeo, el ciego del camino, tuvo fe que Jesús, la luz del mundo, le podía dar la luz. Y Jesús le dio la luz, porque tenía fe en Jesús. Zaqueo, un hombre rico, con muchos bienes materiales, pero un hombre pobre en su alma, tuvo fe en Jesús. Abrió su corazón y este día llegó la salvación a la casa de Zaqueo. Todo esto, ustedes tienen que identificarse con esas personas. Tú tienes que serte Zaqueo. Tú tienes que serte Bartimeo. Tienes que serte el paralítico. Tienes que serte el leproso. Hacer una identificación entre el personaje bíblico y tu propia persona. Pero lo más importante, tu relación con Dios. Jesús sana y salva. Amén. Jesús sana y salva. Bajo una condición. Fe. Fe, fe. Confianza. Jesús, en ti confío. Esta semana, hoy me gustaría pasar un tiempo explicándoles el sacramento de la confesión, dándole los pasos para confesarse bien, invitándoles de acudir a la confesión cuando es posible. Porque Jesús es rico en misericordia. Y muchas veces cuando queremos avanzar en la vida espiritual, el diablo pone obstáculos. ¿Le pasó con ustedes? Imagina más que una vez. ¿Tú tuviste la intención de confesar tal vez un sábado por la tarde? Necesitaba la confesión. Tu conciencia estaba cargada de pecados y manchada con tus culpas. Ya sabía que era el tiempo para acudir a la confesión. Y luego, cuando estabas preparando de confesar, vinieron 5 diablos encima. Todos pensamientos en contra de la confesión. Uno es, bueno, hay parientes aquí. Si yo me levanto, van a decir, ¿dónde vas? Y voy a tener que decirle que me voy a confesar y me van a criticar. El diablo del respeto humano. Otra pensamiento. No necesito confesar. Hay pecadores peores que yo. Hay ballenas, hay pecados, pecadores grandes. Yo no soy tan malo. Luego viene otro pensamiento. Voy al confesionario y va a tener una fila larga y nunca voy a llegar. Voy a estar ya, esperar 45 minutos y el padre se levanta para rezar la misa y voy a perder casi una hora de tiempo. Y otro diablo. Tengo vergüenza de confesarme con ese padre. Porque me conoce. No me anima de decir un pecado que yo hice. El pecado, el diablo de la vergüenza. Y viene otro diablo. Este padre es un regañón. Es un corajudo. Me va a regañar y me va a dar una penitencia muy fuerte. Esos son 5 diablos. ¿Sí? Son 5 diablos. 5 diablos. ¿Qué dice Jesús? El diablo es el padre de la mentira. Eso es cierto. El diablo, Jesús dice, el diablo es un mentiroso, un asesino. Desde el principio. En San Juan capítulo 8. Pues una vez que sea posible, trata de confesarse bien. Confesarse bien. La confesión hace mucho bien. Entonces, le voy a explicar los 5 pasos para confesarse. Pero con el permiso de ustedes, me gustaría decirles un cuento del hijo pródigo moderno. Uno de los cuentos más impresionantes en el mundo moderno que yo escuché sobre la confesión, mostrando el poder del sacramento de la confesión. Es lo siguiente. Hermanos, cada como 3 años, los obispos tienen obligación de ir a visitar al Santo Padre. Se llama Ad Visita Ad Limanorum en latín, que significa que debe visitar al Papa y para conocer al Papa, pero decirle al Papa cómo está caminando sus ovejas, su rebaño, su diócesis. Entonces, eso pasó. Probablemente voy a perder algunos detalles, pero ustedes van a llegar a la esencia. Un obispo estaba en Roma, a punto para visitar Juan Pablo II en la ciudad de Roma y se encuentra con un hombre que estaba en la calle, parecían pobre, sin techo, un mendigo, un vagabundo de la calle. Pero el obispo, fijando sus ojos en este hombre, pensaba, yo conozco a este hombre. Y era un sacerdote que estudiaba con él en el seminario, ahorita era un hombre de la calle, uno de los homeless sin techo. El obispo se lo acercó y dijo, ¿eres tú? ¿Podemos llamarlo Giovanni? Giovanni, ¿eres tú? ¿Padre Giovanni? Sí, señor obispo. ¿Pero qué te pasó? Bueno, me dejé llevar por vicios y ahorita estoy caminando por la calle, sin casa, sin comida, sin ropa, soy un sin techo de la calle. Los dos se pusieron a platicar. Porque era un sacerdote en la diócesis, yo pienso, de Roma. Y el obispo terminar la conversación con este padre desgraciado, se le quedó grabada en la mente esa experiencia. Llegó al Vaticano y abrió la puerta para platicar con el Santo Padre Juan Pablo II. Y antes de hablar de la diócesis, el obispo se le quedó grabado la mente la experiencia con este sacerdote compañero. Le dijo, su santidad, padre que estaba conmigo, está en la calle, vagando, sin casa. Y Juan Pablo II dijo, vete a buscarlo. Y tráelo aquí. Y el obispo dijo, pero su santidad, yo no sé dónde está Roma. Es una ciudad enorme. Santo Padre insistió diciendo, vete a buscarlo. Entonces el obispo obedeció al Santo Padre. Se retiró del Santo Padre y fue a la calle para buscarlo. Y después de una búsqueda larga, lo encontró en un callejón tirado por la calle, en la vereda. El obispo se lo acerca y dice, hey, Padre Giovanni, sí, tengo algo para decirte. Dime, ¿alguien quiere verte? ¿Quién? Su santidad, Juan Pablo II. ¡Ay! ¿Juan Pablo II, el Papa, quiere ver a mí? Sí, él dijo que no va a aceptar o no, él quiere verte. Entonces, los dos, imagino en un taxi romano, van en camino hacia el Vaticano, bajan del taxi, y cuando los dos llegan al Vaticano, donde había el lugar del encuentro con Juan Pablo II, Juan Pablo II abre la puerta, y ¿qué pasa? Tiene la mesa preparada. Yo viví en Roma por 7 años. Los italianos comen muy bien a mediodía, que se llama pranzo. Entonces la mesa estaba preparada con todas las comidas italianas imaginables. El Santo Padre invita a los dos a sentarse, sus huéspedes. Bendicen la mesa y los tres se pusieron a platicar. Y Juan Pablo platicando, imagina riéndose contando experiencias, historias, y el obispo y padre Giovanni, el sacerdote, que cayó en vicios, está presente, comiendo, riéndose, tomando un poco de vino, gozando la presencia de su santidad. Entonces, ese es el punto más importante. Si acaba la comida, y Papa Juan Pablo II invita a Padre Giovanni de pasar con él al otro cuarto. Él acepta. Cuando los dos llegan al cuarto, Juan Pablo II dijo, Padre Giovanni, ¿me puedes en favor? Sí. Y Juan Pablo II se pone de rodillas frente a Padre Giovanni y dice, yo quiero que usted oiga mi confesión. ¿Yo? Si usted es Padre Giovanni. ¿Yo? Sí. Y le da la estola. Y Juan Pablo II, bendiga mi Padre porque yo he pecado, esos son mis pecados. Y al escuchar, Padre Giovanni le da la absolución a Juan Pablo II. Luego Juan Pablo II dice, estás perdonado, vete en paz. Pero Padre Giovanni, tocado profundamente de Juan Pablo, dice, su santidad, usted podría ahorita escuchar mi confesión. Sí. Se pone de rodillas, Padre Giovanni abre su corazón, saca toda su basura, sus pecados. Y Juan Pablo le da la absolución. Le dice, yo te absuelvo de tus pecados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tus pecados están perdonados, vete en paz. Y para terminar el cuento, Juan Pablo había restaurado el sacerdocio de Padre Giovanni poniéndolo en una parroquia en Roma para trabajar con los pobres y los homeless de la calle. ¿Qué tal? ¿Le gusta? Es un cuento que saca lágrimas. Y este es un cuento moderno del hijo pródigo y el padre del hijo pródigo. Como Juan Pablo era el representante del padre del hijo pródigo. Ese sacerdote dejado representaba el hijo pródigo. Y Juan Pablo II abrió las puertas de la misericordia al padre desgraciado. Y buscó la beca perdida, lo puso en el rebaño y lo restauró trabajando en una parroquia con pobres como él era pobre. ¡Qué grande es Dios! ¡Qué grande es Dios! ¡Qué grande es la misericordia de Dios! Esta es una larga introducción para entrar en el tema de la confesión. Algunos nombres por este sacramento. Luego le voy a dar los cinco pasos. La confesión también se llama penitencia, se llama también reconciliación, se llama también el sacramento del perdón, también se llama el sacramento de la misericordia. Son nombres distintos por el mismo sacramento. ¿Cuándo fue instituido ese sacramento? Así. Domingo de Pascua por la noche, los discípulos estaban con las puertas cerradas del cenáculo. Y por la noche Jesús pasa por la puerta y dice, Shalom. Como el Padre me envió a mí, yo les mando a ustedes. Y Jesús sopló sobre ellos. Y dijo, reciben el Espíritu Santo. Los pecados que ustedes perdonen, quedarán perdonados. Los pecados que ustedes retienen, quedarán retenidos. Esta es la institución formal del sacramento de la confesión. Jesús soplando sobre los apóstoles. Ellos eran los primeros obispos y los primeros sacerdotes. Le dio el poder para perdonar los pecados en el nombre de Dios. ¿Qué pasamos a la confesión? Para confesarse bien, necesitamos la gracia de Dios. Debemos prepararnos para la confesión. Mejor la preparación, más abundante las gracias. Pues ustedes deberían buscar un lugar tranquilo, de silencio, para poder examinar muy bien la conciencia. Deber el examen de conciencia para la confesión es un ejercicio espiritual. Hay que ejercer los músculos de la conciencia. Hay que formar la conciencia. Hay que purificar la conciencia. Más que la conciencia esté purificada, más que la luz del Espíritu Santo puede brillar y pasar por tu persona. Por eso debemos ir purificándonos de nuestros pecados, de lo que no es agradable a Dios. Luego rezar a María, la Madre de la Misericordia. María, ayúdame de encontrarme con Jesús misericordioso. Rezar al Espíritu Santo. Ya rezamos como 3 minutos hoy al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el maestro interior. El Espíritu Santo da luz en el intelecto y luego la fuerza en la voluntad para reconocer y confesar nuestros pecados. Y yo les recomiendo, al confesar bien, les recomiendo de escribir los pecados. ¿Por qué es recomendado escribir los pecados? Porque fácil olvidar, o si uno se pone un poco nervioso, es fácil quedarse en blanco cuando uno tiene nervios o situaciones estresantes. Es fácil que se le va la memoria. Y después, obviamente, va a romper tus pecados y no poner tus pecados en público para que salga en el diario la noticia. Eso no queremos para nada, ¿no? Entonces, le voy a explicar hoy los 5 pasos para confesar bien. Esta plática le va a servir toda la vida para prepararse para una confesión profunda. Normalmente en los ejercicios en esta 5ª semana, yo preparo a la gente para una confesión general, más amplia, pero dado que no hay ahorita padres disponibles todavía, le voy a simplemente dar los pasos concretos, clásicos, para cualquier confesión. Pero esta plática podría servir para ser más adelante una confesión general, una confesión más amplia. Número uno para confesarse bien, uno es examinar la conciencia. Examinar la conciencia sobre qué? sobre los pecados. En el Evangelio hoy, el Evangelio de San Juan, en el discurso de la última cena, Jesús dice claramente, si uno mi ama que obedezca mis mandamientos. Entonces el amor no es simplemente un sentimiento. No es una fusión de emociones o sentimientos. Más bien, el amor se manifiesta con la obediencia a los mandamientos. ¿Ustedes se acuerdan cuando el joven rico se acercó a Jesús y dijo, Maestro, bueno, ¿qué debo hacer para entrar en el reino de los cielos? Jesús dijo que obedezca los mandamientos. Entonces, el obedecer los mandamientos es el camino que nos lleva al cielo. Por eso Jesús dice, no todos que dicen, Señor, 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 entrarán en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Aquel que me ama, que obedezca mis mandamientos. Jesús dijo, yo he venido para hacer la voluntad de Dios. Entonces, los 10 mandamientos. Ustedes van a recibir en forma electrónica, ustedes van a recibir un examen de conciencia que yo había escrito. Son más o menos 8 páginas y los mandamientos van explicando la manera que podemos ofender a Dios. Entonces, antes de pasar por los 10 mandamientos, ustedes deberían entender la diferencia entre un pecado venial y un pecado mortal. Se lo explico. Pecado, hay diferencias. Los protestantes dicen todo lo mismo, mientras nosotros creemos que pecado mortal que lleva a la muerte del alma. La carta de San Juan dice en la Biblia, hay pecados que llevan a la muerte, otros que no llevan a la muerte. Entonces la palabra mortal significa fatal. Es como un accidente en la carretera que lleva a la muerte. Que esas son las 3 condiciones que se encuentran también en el Catecismo de la Iglesia Católica, publicado bajo el pontificado de Juan Pablo II. Número 1. Materia grave. ¿Qué significa? El hecho tiene que ser serio. Número 2. Pleno conocimiento. Yo lo sé aquí. Lo sé en mi intelecto. Número 3. Plena voluntad. No lo hago por accidente, pero lo hago a propósito. Ok, un ejemplo, que tú, Juan, estás casado con María, estás casado por la iglesia, pero Juan, en el tabaco, sale con Guadalupe, y los dos terminan con relaciones, eso se llama adulterio, ok. Adulterio es algo muy serio. Juan lo sabe, pero lo hace a propósito. Este es lo que se llama un pecado mortal. Pecado mortal. Que sabemos que es pecado mortal, pero nunca debemos desanimarnos si caemos en el pecado. Lo que debemos hacer es, como el hijo pródigo, debemos levantarnos y regresar a los brazos abiertos de Dios Padre. Dios es rico en misericordia y Dios es lento en la ira. El pecado peor que nosotros podríamos hacer es de desconfiar en la misericordia de Dios. Entonces, pasando, tiene que ir pasando los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos se puede dividir en dos categorías. Los 10 mandamientos, si no lo saben, es bueno tener un guía y hacer un ejercicio de la memoria. Trata de memorizarlos. ¿Okay? ¿Cuáles son? Amarás a Dios sobre todas las cosas. No tomarás el nombre de Dios en vano. Santificar las fiestas. Honrarás a tu madre y tu padre. No matarás. No cometerás adulterio. Luego, no hurtarás. Luego, no levantarás falso testimonio ni mentiras. Luego, no desearás la mujer de tu prójimo. Y el décimo es no codiciarás las cosas ajenas. Esos son los 10 mandamientos de la ley de Dios. Tú tienes que examinar tu conciencia sobre los 10 mandamientos. Número 1, 2 y 3 son mandamientos que tienen referencia a nuestra relación con Dios. Número 4 a 10, nuestras relaciones sociales y personales. Si le gusta, número 1, 2 y 3, la parte vertical. Número 4 a 10, la parte horizontal, mirando la cruz. Pues ustedes van a recibir algunas hojas, 8 hojas que yo había escrito, con cada mandamiento, y basta leerlo, y con pluma y papel, cuaderno, ir anotando. Eso se llama examen de conciencia. Lo que ustedes habían hecho la semana pasada sirve también, porque los pecados capitales van a indicar cuáles son nuestras tendencias pecaminosas más marcadas o más predominantes. Es decir, nuestra kriptonita, nuestro punto flaco. Es decir, donde estamos más inclinados a caer en el pozo de nuestro propio fango moral. Eso es uno. Paso número 2. Para confesarnos bien, debemos tener arrepentimiento. Otra palabra es contrición. Hay dos formas de contrición. Uno es contrición imperfecta y el otro es contrición perfecta. ¿Cuál es la diferencia? Contrición imperfecta es: yo me arrepiento por mis pecados mortales, principalmente por temor de Dios. Por temor o miedo de no terminar en el castigo eterno del infierno. Hace dos semanas ustedes meditaron sobre las últimas cosas: la muerte, juicio, cielo, infierno, purgatorio y la realidad de la eternidad. Entonces, si tú estás motivado a confesar con el Padre por el temor de no tener que ir al infierno a sufrir castigos, torturas, para toda la eternidad, cuando te confiesas con el sacerdote, eso es suficiente para recibir la absolución. Claro que no es lo mejor, pero es suficiente para recibir la absolución con el sacerdote. Entonces, ¿cuál es la confesión perfecta o la confesión de amor? Es simplemente esto. Yo no quiero pecar más porque yo sé que Dios me ama. Dios me ama mucho. Dios Padre me ama tanto que Él mandó su Hijo en la cruz para ser azotado, coronado de espinas, escupido, clavar las manos, clavar los pies, derramando cada gota de su sangre, asfixiado, diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo quiero pecar porque Dios me ama. Y yo quiero amarlo. Y el amor exige una respuesta del amor. Si estamos motivados por este sentimiento, este es un acto de contrición perfecto, pero necesitamos pedirle al Señor la gracia interior en nuestra alma de expresar nuestro sentimiento así. Es una gracia sobrenatural que debemos ser un mendigo frente a Dios. Señor, dame la capacidad de rechazar el pecado porque yo te amo. Tú me amas, yo te amo atrás. Es un amor mutuo. Doble mano. Dios nos amó primero, pero debemos corresponder al amor. Entonces, cada vez que yo tengo una tentación de adulterio, de pornografía, de robar, de faltar a misa, cuando podemos ir, cada vez que tengo una tentación de caer en este pecado, yo digo no. Y la razón, no lo voy a hacer porque yo amo a Dios. Yo sé que Él me ama tanto y yo quiero corresponder al amor de Dios con el amor de mi corazón. ¿Entendieron? Este es el acto de contrición perfecto. Y lo interesante, hermanos, es esto. Dado que no podemos, la mayoría, acudir ni a la misa, ni a la confesión. No podemos, debido a la pandemia mundial, no podemos. Si tú haces este acto de contrición perfecto, por cualquier pecado que tú hiciste, tú ya regresaste a la gracia santificante, tú eres otra vez un amigo de Jesús. Por eso, aparte de la confesión, hermanos, cada noche antes de acostarnos, cada persona debería tratar de examinar la conciencia y con la gracia de Dios hacer un acto de contrición perfecto. Al cumplirlo, otra vez estamos en amistad con Jesús. Ok, ese es número dos. Estamos hablando de los cinco pasos para confesarnos bien. Número tres. Es firme propósito de enmienda. Se lo repito otra vez. Firme propósito de enmienda. Esta sería casi una continuación de número dos, contrición. Firme propósito de enmienda significa estoy arrepentido profundamente y yo voy a, con la gracia de Dios, evitar cualquier persona, cosa, lugar, circunstancia, situación que me podría llevar al pecado. ¿Saben los dichos? Aquel que juega con fuego se quema. Aquel que camina sobre hielo fino va a caer. Aquel que camina sobre un cerro resbaloso también va a caer. Y la Biblia enseña, aquel que juega en peligro va a perecer en el peligro. Rezemos nosotros en el acto de contrición, prometo de evitar la ocasión próxima del pecado. La ocasión próxima del pecado podría ser una persona, podría ser una cosa, podría ser una circunstancia, podría ser un acontecimiento, podría ser una junta. Hay mil maneras y personas que podrían ser causas de nuestro pecado. Que le voy a dar un ejemplo. Ok, Guadalupe y Juan, los dos tienen 28 años. Y están enamorados. Están comprometidos. Y ellos se van a casar. Se van a casar 3 meses. Y tienen noviazgo de ya 3 años. Se conocen muy bien. Que ya es sábado. Y Juan había recibido su cheque del tabaco. Se siente muy generoso y dice a Lupe. Ella va a invitar a Lupe a comer un restaurante muy elegante de Los Ángeles, San Diego y el sur de California. Ese restaurante se llama Pollo Loco. Okay? Famoso Pollo Loco. Ya Juan ya tiene su cheque y él se siente muy generoso. Él va a pagar. Entonces él se lo lleva a su novia comprometida, Guadalupe, y al Pollo Loco. Y él paga. Ellos comen, gozándose de la comida, riendo, mirándose con mucho amor. Y al terminar la comida y al pagar, Juan dice, hey, Lupe, tengo una idea. Ya es sábado por la noche, no tenemos trabajo mañana. Ya, ¿por qué no venir a mi condominio? Podemos rezar rosario. Podemos rezar rosario, sí. Ella está pensando, rezar rosario. No sé. Ella con resistencia, con trabajo, ella dice, muy bien, vamos a la casa. Los dos pierden su rosario. No saben dónde está su rosario. Y los dos terminan cayendo en la fornicación. Ese fue jugar con fuego. Ese fue no evitar la ocasión del pecado. Eso fue caminar sobre el cielo resbaloso. Porque ellos ya cayeron varias veces en el mismo pecado. Entonces, al confesarse bien, tiene que rebobinar la película de ver las caídas y lo que llevaba a las caídas y poner freno. Yo pienso que ustedes me entienden. Ok, pasamos al cuarto paso. Cuarto paso es, ya llegamos al confesionario. Al llegar al confesionario, voy a decir un cuento la vida de Santa Faustina. Una vez Santa Faustina entró en el confesionario, se confesó con el padre. Pero Santa Faustina, después de la confesión, ella sintió intranquila. Que era, no era muy normal, porque normalmente Santa Faustina se confesaba con una cierta regularidad y salía con mucha paz. Pero esta vez se sentía intranquila. Entonces, poco tiempo después, Jesús le aparece y Faustina dice, Jesús, ¿por qué no me siento bien después de la confesión? Jesús le respondió, porque tú no rezaste por el sacerdote. ¿Sí? Entonces, hermanos, traten de rezar por el sacerdote antes de confesar. Ok, ya llegamos al confesionario. Al entrar en el confesionario, tiene que cerrar la puerta. Porque a veces la gente deja la puerta abierta, la gente al lado, fuera, podría escuchar los pecados. Cerrar la puerta. Y al salir del confesionario, deja la puerta abierta. Al entrar en el confesionario, tú podrías confesar en forma anónima, atrás de la rejilla, o si quieres, puede pasar la rejilla, sentarse frente al padre y confesar cara a cara. Esa es tu decisión. Pero en protocolo, ¿qué deberíamos seguir? Y es empezar la confesión con la señal de la cruz. Decir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Luego decir, bendiga mi Padre, porque yo he pecado, mi última confesión fue hace 2 meses. Esos son mis pecados. Eso ayuda mucho. Porque el sacerdote es el médico del alma. Si uno va al médico, el médico va a averiguar tu archivo para ver cuándo fue la última confesión, la última consulta. El sacerdote es el médico del alma. Y esta pequeña información, protocolo, ayuda mucho al sacerdote a ir entrando en la confesión. Bien, Jesús dijo a Santa Faustina, una buena confesión debería incluir 3 calidades. La transparencia, 2, la humildad, y 3, la obediencia. Se lo repito, 3 condiciones. La transparencia, la humildad y la obediencia. Transparencia. Hermanos, llamar pan, pan y vino, vino. Que trate de ser muy claro, transparente. Al sacerdote, no sea turbio. Luego, número 2 es humilde. Si tu nombre es Guadalupe, no vas a confesar los pecados de tu esposo o de tu suegra. Deberías confesar tus pecados y no los pecados de tu esposo o de tu Mi esposo es un cabezón, mi esposo es terco. Bueno, estás confesando el pecado de tu esposo, tú tienes que confesar tus pecados. Y obediente. Lo que diga el sacerdote, obedecer y no pelear con el sacerdote. El sacerdote dice, seis Ave Marías, no, padre, prefiero tres. No, que obedezca. Otro elemento, para confesarse bien, es lo que dice el derecho canónico y el catecismo de la Iglesia Católica, debe confesar el número de los pecados mortales y las especies o los tipos. Ejemplo, si tú hace 9 meses estaba en México, por 3 meses vivías en Guadalajara, donde hay muchas iglesias, y tu casa estaba enfrente de la parroquia, de la iglesia. Y tú no fuiste a la iglesia por 3 meses. Al regresar, si tú te confiesas así, padre, yo me confesé hace 8 meses y yo falté a misa. Es una confesión incompleta. Porque no confesaste todos los pecados. Si faltaste 3 meses, eso va a ser 12 veces que faltaste. Entonces hay que especificar el número de los pecados mortales. Si le gusta el ejemplo, una mujer que tiene cáncer del pecho necesita una operación. La operación lleva 4 horas. Cuando la mujer se despierta y se le va la anestesia y ve al doctor, yo pienso que la primera pregunta que hace al doctor es, doctor, ¿sacaste todo? Yo dice que sí, gracias a Dios. Así la confesión es como una operación. La confesión, el pecado es como cáncer del alma. Hay que tratar de sacar todo. Presentar todo a Jesús, quien es el médico del cuerpo y del alma. Y al terminar, decía padre, yo pido perdón por todos mis pecados. Ok, todos mis pecados, hasta los pecados no conocidos o olvidados. Y padre, pido absolución y penitencia. O pide perdón y penitencia. Luego tiene que rezar el acto de contrición. Bueno, trate de memorizar un acto de contrición. Señor, mi Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me arrepiento de haberte ofendido por ser tú tan bueno. Te prometo con tu gracia no volver a ofenderte. Amén. Ese sería un acto de contrición clásico. Luego el sacerdote te da la absolución. Y él dice, y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En este momento, la sangre preciosa de Jesús viene y lava, y limpia, y purifica tu alma, tu mente, tu corazón, tu conciencia de todos los pecados. Y tú naces una vida nueva. Y tu sal es blanca como la nieve. Pero te falta el quinto paso. El quinto paso es, al salir del confesionario, el sacerdote te da una penitencia. Y deberías hacer la penitencia que le fue dada al sacerdote, cumplir la penitencia más pronto posible. Cuando yo estudiaba en Roma, mi padre maestro decía, que haga dos, que haga doble. Si el padre te da 5 Ave Marías, que haga 10. Si te dice de leer un capítulo de la Biblia, que haga 2. Es decir, es una actitud de generosidad. No es que tú estás obligado, Pero mi padre y maestro estaba diciendo, debemos ser generosos con Dios. Y así es, hermanos. La confesión es hermosa. Hay que dar gracias a Dios por la confesión. Las dos frases más importantes que yo digo cada día, como sacerdote, ¿cuáles son? Uno es, tomad y comed es mi cuerpo. Tomad y bebed es mi sangre. Hagan eso en conmemoración mía. Y la segunda frase que digo, hijo, y yo te absuelvo de tus pecados. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Todos tus pecados están perdonados. Vete en paz. Esas son las frases que me gustan porque estoy trayendo a Jesús en la Santa Comunión. Y estoy dando perdón en la confesión, dando la libertad de los hijos de Dios. Que Dios lo bendiga hoy, mañana y para siempre. Amén.